Si podéis abrir nuevamente vuestras Biblias, pero ahora en Isaías 55. Isaías 55, leeremos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor: A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comer del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Busca al Señor mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje limpio su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que es tu palabra, es tu voz, hablando a cada uno de nosotros en este día, en esta mañana. A pesar de la distancia del tiempo que fue escrita, Señor, tu palabra creemos y sabemos que es viva y eficaz. Que tu palabra es actual y por eso nos basamos y creemos en ella, porque es tu voz hablando a cada persona, Señor. Y te ruego en esta mañana, Señor, que tú seas con este hecho, Señor, de hablar a cada uno de los que estamos aquí. A mí el primero, Señor, que seas tú pasando delante y puedas tú hablar a cada corazón. Tú que conoces las necesidades de cada corazón, te ruego que tú actúes a través de tu Espíritu Santo y sea una mañana de bendición, una mañana de alabanza a tu nombre, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás, Señor. Ayúdanos a entender y comprender, Señor, y que todo sea para tu gloria y tu honra, porque lo pedimos en Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. En toda la historia del pueblo de Dios, Israel, encontramos que siempre el Señor está invitando a su pueblo a que se vuelva, que le siga, que le obedezca, que le sirva, ya que quiere Él bendecirles, cuidarles, protegerles, ayudarles, a que vuelvan hacia la comunión con Dios. Y desde, lo vemos que es desde el huerto del Edén, desde el principio. Y será, quizás, hasta cuando Dios quiera, seguirá el Señor hablando, invitando, ayudando y sustentando. Y por y lo prometió, y realmente cuando esa promesa es hecha por Dios, realmente la podemos decir que es cierta, segura. Y lo vemos que lo prometió allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, que de la simiente de la mujer nacería aquel que podría pisar la cabeza de la serpiente, y fue hecho, se cumplió. Pero este capítulo 55, realmente quisiera que pudiéramos mirar en qué consiste esta invitación. Invita una vez más, el Señor está invitando una vez más a que el pueblo pueda reconciliarse para con Él a través de la gracia y de la misericordia de Dios derramada a través de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Pero también hay más todavía. Quizás sea el contexto general, pero realmente me gustaría que pudiéramos escarbar un poco más estos versículos y ver qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Primero, ¿cómo es esta invitación? ¿Cómo es esta invitación? ¿Qué cariz tiene? Podríamos decir que es urgente, que es vital, porque vemos que hay una sequedad, una aridez, una ausencia de signos vitales. Hay una inanición, podríamos decir, espiritual. Hay una insatisfacción espiritual. El salmista lo resume muy bien, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y porque entonces el contexto que dice aquí, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Pero hay más todavía. No solamente esta palabra para el pueblo de Israel, no solamente para aquellos que se han extraviado, aquellos que han ido tras otros dioses ajenos, sino que también dice, a todos. Se habla, hay una visión más amplia, realmente a todos los que quizás vivían con los israelitas, gente de otras naciones, de otros pueblos, es amplia la invitación, a todos, dice, los sedientos, venid a las aguas. Y para nosotros, en esta mañana, yo creo que también nosotros debemos pensar que la palabra del Señor no es solamente para los creyentes, quizás para alguno en esta mañana que no es creyente, también la invitación está. A todos los sedientos, si hay necesidad, si hay una ausencia de ese Espíritu Santo de Dios, realmente hay una sequedad espiritual y por lo tanto realmente podemos ver que el Señor está invitando en esta mañana a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed, venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Ya no se conforma solamente con agua, realmente vino y leche. ¿Por qué? La leche, podríamos decir que es como nutritiva, el vino como que alegra el corazón. Pero lo más importante, que el Señor apaga la sed espiritual de cada persona, de cada ser humano que busca al Señor. A todos, israelitas como no israelitas, y a nosotros, en esta mañana también, el Señor está invitando la gracia de Dios, desde el principio de los tiempos, derramada sobre aquellos que prestan oído al mensaje del Evangelio. ¿Y por qué? También podemos ver que hay otra consecuencia. Dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Y por lo tanto, a todos aquellos que escucharon la palabra, a todos aquellos que escucharon el mensaje, hicieron vida en ese mensaje, realmente el Señor le ha dado vida, le ha dado el título de ser hijo de Dios, por la sangre preciosa de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Pero a dónde nos conduce esta invitación? ¿Hacia dónde nos conduce? Hay dos, podríamos decir, dos facetas. Primeramente a su pueblo, porque pensemos que el pueblo de Israel fue el pueblo elegido, escogido por Dios, quizás el más pequeño entre las naciones, pero lo escogió Dios, porque no entendemos a veces a Dios por qué nos ha escogido a nosotros también. Pero dice a su pueblo, buscar la reconciliación para con Dios. Porque vemos que Dios, como decía al principio, estaba invitando desde el principio de los tiempos de Adán, hasta los tiempos de los profetas, y al tiempo de los apóstoles, y a estos tiempos todavía el Señor está invitando, está buscando al Señor a que el pueblo de Dios se reconcilie con Él. ¿Por qué? Porque hay un amor inmerecido, una gracia derramada sobre aquellos que han escuchado el mensaje del Evangelio y han quizás participado de la gracia común, pero se han apartado por diferentes motivos, por diferentes situaciones. Pero vemos que realmente el Señor, ¿qué dice? Dice en su palabra, dice, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos? Y no quisisteis. Esa rebeldía, esa soberbia, ese orgullo que a veces tenemos como creyentes, que creemos que lo sabemos todo, pero realmente cuánto nos falta de humildad para poder reconocer la voz del Señor. Pedro 24:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, al obispo de vuestras almas. Ha habido una resultante a la invitación, habéis vuelto al pastor, al obispo de vuestras almas. Porque lo que pertenece a Dios es vuestra alma, mi alma, pertenece a Dios. Porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario. por cada uno de los creyentes, y todas las almas le pertenecen a Él. Pero también hay un llamado al arrepentimiento de los incrédulos, una conversión hacia los incrédulos. Y si en esta mañana tú no eres creyente, si tú no eres creyente en esta mañana, te pido que pongas atención, porque la invitación en esta mañana es para ti también. Si estás en este lugar, en esta mañana, es por un propósito de Dios, es porque Dios conoce tu vida, conoce que tienes necesidad de esa agua que salta para vida eterna, esa agua que sacia la sed espiritual del creyente y del no creyente, de aquel que busca a Dios y encuentra insatisfacción en las cosas de este mundo. Dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Esa gracia derramada, esa misericordia dada, ese Espíritu Santo que hace vida en los corazones, el cual está trabajando. Si no eres creyente, el Señor está trabajando en tu mente, por eso te ha traído aquí en esta mañana. Y si eres creyente y estás un poco apartado, está tu vida espiritual un poco baja, realmente es para que tú te enchufes, te conectes al Señor y puedas realmente revivir vuestra alma y tengas el gozo de la salvación y esa gracia de Dios te haga trabajar, te haga obrar para lo que Dios te ha llamado. Estos son lo que, a grosso modo, veo en esta lectura. Pero ¿por qué dice, venid, comprad sin dinero y sin precio? ¿Por qué lo dice? La invitación a venir a Cristo es gratuita. Venid tal como estáis. Venid tal como estáis. No es necesario prepararse. No es necesario vestirse, podríamos decir. No es necesario traer dinero. No es necesario traer las mejores prendas. Ni prepararse intelectualmente. Ven al Señor Jesucristo tal como estás. Tal como estás. Dice, el Señor dice que ven a mí, tal como está. Dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y eso es lo que el Señor ofrece. Eso es lo que el Señor da para aquellos que le buscan, para aquellos que a través de su Espíritu Santo están trabajando en sus mentes, en sus corazones, y les da la fe para creer. Ojalá que en esta mañana el Espíritu Santo esté dando la fe fuerte, poderosa, para que realmente haya un cambio en la vida de aquellos que no le conocen, y también una reconciliación para aquellos que están apartados, para aquellos que se sienten decaídos espiritualmente. Pero siempre el hombre y la mujer, y lo hacemos quizás intuitivamente, siempre pensamos que cuando las cosas son gratuitas, a lo mejor son mala calidad, están mal hechas, o están caducadas, o ya no sirven. Y por eso a veces cuando predicamos en la Plaza España, la gente nos dice que estamos pasados de moda, que es algo antiguo, que realmente no tiene eficacia, que realmente eso fue hace 2000 años, hay montones de cosas. Y tienen razón, yo no les quito la razón. Lo único que me da tristeza, porque realmente el Evangelio del Señor Jesucristo es ir al Señor, postrados, humillados, arrepentidos, y realmente el Señor cambiará, convertirá los corazones de piedra en corazón de carne. Y esa es la visión que realmente debemos tener nosotros. No podemos añadir nada más al Evangelio. No podemos añadir emociones, ni cosas intelectuales, ni siquiera cosas modernas. No. A veces me da la sensación que el pueblo cristiano en general es como una gran feria. Todos están voceando, todos están diciendo, ven a Cristo, ven a Jesús. Pero hay otros que quizás están diciendo, mira, que nosotros tenemos más emociones, que tenemos, ustedes han visto las ferias, ¿no? Que tenemos, tenemos esa feria más alta, tenemos la más emocionante, tenemos esos tubos que suben y que te sueltan y que te queda el corazón aquí en la boca, cosas emocionantes, busca a la gente cosas, emociones fuertes, y en el aspecto cristiano la gente a lo mejor está haciendo lo mismo, está buscando cosas así que le emocionen, que le llenen, que por un momento como que están flotando en el aire. Y hay un pequeño chiringuito donde se está diciendo: ven a Cristo tal como estás, ven al Señor Jesucristo y serás salvo, ven y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y quizás ese chiringuito es de madera, de como sea, y vemos que los otros chiringuitos tienen montones de cosas modernas que impactan, que llenan de luces de colores. Pero hermanos, todo es efímero, todo es efímero. Realmente la emoción pasa, el gusto se va, esa nube se pierde, y realmente lo único que se conserva, lo único que perdura, es realmente la eficacia del Evangelio del Señor Jesucristo por la muerte y por la expiación en la cruz del Calvario. Sí, todos sabemos que estamos en Semana Santa. Sí, la gente hace como un recogimiento religioso, como que se vuelve un poco hacia Dios, entre comillas. Pero realmente pasa esta Semana Santa, que le llaman, y realmente la gente vuelve a su mismo ritmo, a su mismo camino. Y por eso, en esta mañana, espero que el Señor esté hablando a cada corazón. Y si cualquiera que fuere tu situación, realmente espero que el Señor esta mañana te siga hablando, te siga recordando, te siga diciendo que Él está allí, que Él te ama, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por ti, y que tiene una proyección hacia la eternidad. ¿Por qué gastáis? ¿Por qué gastáis? Dice el versículo que sigue. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. A veces los mensajes parecieran insípidos. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Ah, que Jesús murió. Otra vez lo mismo, que el Señor te salvará. Otra vez lo mismo. Pero realmente es el único mensaje que tiene eficacia. Es el único mensaje que tiene el poder para cambiar y transformar la vida. Por eso dice: oídme. ¿Por qué gastáis en cosas que se pierden, en cosas superfluas? ¿Por qué gastáis? Invertir en lo que es eterno. Invertir en lo que es eterno. ¿Y qué es lo que es eterno? La palabra de Dios, el consuelo de Dios, la promesa del reino de los cielos, que es eterna. ¿Qué nos inta? Nos inta a buscar lo que anhela nuestra alma. Decía al principio: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese es el anhelo de nuestra alma. El anhelo de poder estar en comunión con Dios. El anhelo de porque tenemos un tiempo limitado, de estar en la presencia de Dios. Y el anhelo, después, posteriormente, cuando venga el Señor, de estar eternamente con Él. Ese debe ser el anhelo de nuestra alma. Quizás nuestro cuerpo no. Quizás nuestro cuerpo quiere cosas diferentes. Pero oigamos la voz de nuestro corazón, de nuestra alma, cómo gime, cómo clama por estar en comunión con su Hacedor. La invitación es para renovar, para sellar ese pacto eterno, ese pacto como David que dice. El pacto eterno es el pacto que realmente perdurará por el tiempo, y que es un pacto que está sellado y que se cumplirá. ¿Se cumplirá por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, y yo creo en eso también. Pero vemos que también, que en los versículos 3, 4 y 5 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Cuán importante, hace énfasis del alma varias veces. Y haré con vosotros pacto eterno en la misericordia firme de David. Y dice: he aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y vemos cómo la historia se ha cumplido. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Mira qué importante esta palabra. El Señor te ha honrado. El Señor te ha honrado. El hecho de que estés aquí en esta mañana es un privilegio, pero a la vez es una honra que el Señor te da para que tú puedas tener la comunión con los hermanos, la comunión con Dios, poder orar delante de su presencia, cantar, elevar himnos a su nombre, pero también de participar de la palabra del Señor, porque es la que alimenta nuestra alma. No hay otra cosa que pueda alimentar el alma, sino que la palabra de Dios, en la cual, dice, es la que nos lleva, nos guía, nos dirige a través del Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. Él hizo todo, puso todo. Dios puso todo, hermanos, amigos, Dios puso todo. Hizo el plan, puso el sacrificio, nos ha perdonado, nos ha, a través de los tiempos, nos ha guardado, nos ha elegido para que nosotros alcanzáramos salvación y vida eterna. ¿Qué hemos puesto nosotros? ¿Por qué dice que no debemos traer nada? Porque no hay nada de valor que nosotros podamos colocar para que realmente podáis pagar lo que el Señor ha hecho con nosotros. No hay precio. Dice que ni todo el oro del mundo puede pagar la salvación que fue en Cristo Jesús. Nada. Nada tiene suficiente valor. Por eso la ofensa fue grande. La ofensa fue grande. No había equiparación. No había equilibrio del sacrificio perfecto para poder quedar en paz con Dios. Por eso tuvo que proveer Él a su propio Hijo para que fuera realmente el precio equilibrado, equivalente a la ofensa que fue hecha a Dios Santo, su Hijo. No había ni un otro precio, ni un otro valor que pudiera compensar esto. Pero sabes, hermano, a lo mejor es suficiente para algunas personas. Sí, yo creo en el Señor Jesucristo. Yo tengo una vida así bien delante del Señor. Pero no es suficiente. El Señor quiere que tú le obedezcas, que le sirvas, que le ames, que le adores y que te prepares. ¿Y que te prepares? ¿Por qué? Que te prepares. Porque no sabemos primeramente que el día ni la hora en el que el Señor vendrá. El día ni la hora. No lo sabemos. Es algo que realmente no está estipulado en ninguna parte. Están las señales, como dice la palabra del Señor, hay señales. Pero nosotros debemos estar alerta. Y si no conocemos la Escritura, tampoco veremos las señales. Cuando esta religiosidad y este recogimiento se ve en esta Semana Santa, realmente, ¿qué podemos decir nosotros? Realmente, a veces, sí, es culturalmente es hermoso. Vemos los pasos, la gente, cómo lo hace, todo lo más. Pero el Dios que llevan es un Dios ciego, mudo, que no se mueve. Ese es el Dios que llevan. Pero nosotros, hermanos, los creyentes, llevamos al Dios Todopoderoso en nuestras vidas, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, el que hace bien para nuestra vida, el que nos lleva y nos da la visión del reino de los cielos. Ese es el Dios en quien creemos. No es un Dios que está clavado, no es un Dios que está allí tirado como un monumento, como la Piedad y otros monumentos que hay. Nuestro Dios vive y reina para siempre. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Sí, es muy hermoso culturalmente todas las cosas que se hacen. Hay gente que se lapida un poco, se azota, hace grandes procesiones de rodillas, se clava coronas de espinas, pero eso no sirve de nada. La única eficacia que hay es cuando Dios vive y reina en el corazón de cada persona y hay un cambio, una transformación, un giro de su vida que cambia y transforma a las personas. Pero también, ¿sabes? Hay una mala noticia. Hay una mala noticia. A nadie le gustan las malas noticias, ¿no? Hay una mala noticia, dice. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. ¿Y qué te puedo decir? Hoy. Hoy es el día. Hoy es el día. Si tú estás en alguna de estas situaciones, quizás apartado, o quizás o religiosamente estás asistiendo a la iglesia, hoy es el día en que tú clames, que tú llames, que te golpees a las puertas de la misericordia para que el Señor derrame de su gracia, que a través de su Espíritu Santo Él pueda realmente hacer vida en tu corazón y haya un cambio, una transformación de tu vida. Y que si tú ibas en esa dirección, vuelvas acá, atrás, a donde Cristo está marcando el reino de los cielos. Sí, todo se acabará. Voy a poner una figura un poco graciosa, ¿no? Esto es igual, quizás como ha pasado aquí en España, en otros lugares, la famosa burbuja inmobiliaria, ¿no? Hasta que explotó, un desastre. Yo sé que no tiene comparación, pero realmente de la burbuja que te estoy diciendo en esta mañana yo, es la burbuja de la misericordia y de la gracia de Dios. Que realmente llegará el día en que realmente esta burbuja también se disipará. Y vendrá el Señor. Y no vendrá como vino antes, sino que vendrá en todo poder, toda potestad, toda autoridad, todo reino, toda rodilla se doblará delante del Señor. Y eso es verdad. Es verdad. No es que hayamos o que tengamos el coco comido. Es que la palabra de Dios lo dice. Y si tú eres creyente, te consideras creyente, tú no puedes dudar de lo que la palabra de Dios dice. Porque se ha ido cumpliendo. Se cumplió. Vemos, por ejemplo, que Raquel leía el Isaías 53, la profecía de Isaías referente a Cristo. Pero piensa una cosa, que realmente si Cristo si Cristo pasó por todo esto, había un propósito. Porque si Él no hubiera pasado por esto, yo no podría estar predicando de Isaías 55. Porque no habría nada que ofrecer, no habría nada que dar. Pero realmente, como se ha cumplido, yo puedo y tengo la libertad de predicar, de hablar y decir que a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos. La autoridad no la tengo yo, lo tiene la palabra de Dios. Porque yo solamente estoy transmitiendo lo que la palabra de Dios dice. Así como se cumplió Isaías 53, Isaías 54 es efectiva, y por eso te hago la invitación en esta mañana. Seguid, buscar y hallaréis. Seguid, buscar y diréis. Pero ahora todo, toda la honra y toda la gloria es solamente para Él. Toda la gloria y toda la honra. Aunque nosotros, aunque con palabras buenas, o mejor dicho, mal dicha, podamos decirlo, realmente nosotros, la única que te podemos decir, que toda la gloria, toda la honra, sea para el Señor. Porque nosotros no hay nada bueno. En Apocalipsis dice 19, 11-21, el que montaba le llamaban el fiel y verdadero. Su nombre era el Verbo de Dios. Y escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es el que estoy hablando. De este estoy hablando en esta mañana. De aquel que vendrá y no vendrá de la misma manera. Es vital, es vital. Debemos tomarlo en cuenta. Y el aviso es para la iglesia en general, pero también para aquel que todavía no tiene a Jesús como Señor y Salvador. Buscar a Dios, dice, mientras pueda ser hallado. Está buscando a Dios. Le está buscando de corazón. O por religiosidad. O porque, bueno, mira, lo haremos. No, yo creo que debemos tomar conciencia que el buscar a Dios también hay cosas en las cuales nosotros tenemos que dejar. Dejar de confiar en nosotros mismos, dejar de confiar en el hombre, dejar de confiar en que realmente nosotros podemos o sabemos o,
o entendemos. No hay nada de lo que nosotros podamos hacer que realmente nos lleve al Señor. Es solamente humillarnos delante de la presencia del Señor, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Eso será realmente lo que te dé paz a vuestra vida, a mi vida, es lo que da paz. Cuando podamos encontrar y poder saciar la sed espiritual que podamos tener. El versículo 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase al Señor. Hay una sola opción, volverse al Señor. Yo no sé si serás inicuo o llevarás malos caminos, yo no lo sé, el Señor lo sabe. Y el Señor sabe lo que yo también soy. Pero realmente en esta mañana quiero que tú pienses una cosa, que cualquiera camino que lleves, camino de pecadores, de transgresión, cualquiera que sea, Dios es suficiente. La sangre del Señor Jesucristo es suficiente para limpiar, para cambiar, para transformar la vida de las personas. Y limpiarnos, como decía, aunque fueren como la grana, dice, serán emblanquecidos. Y ese es el poder de la transformación que hace, la eficacia que hace el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un cambio radical, un cambio radical. Volverse al Señor es buscarle, buscarle de corazón, abandonar el pecado. Él es amplio en perdonar, grande en misericordia. Dice Jeremías 29, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ojalá que sea así en esta mañana. No impactados por el ambiente religioso que hay, sino porque realmente tenemos hambre y sed de justicia, porque queremos buscar al Señor, porque anhelamos tener en nuestro corazón la paz, el consuelo que el Señor da para aquellos que esperan y confían en Él. Yo no puedo hacer nada por ustedes. Lo único que puedo hacer es realmente exhortar, invitar a que realmente busquemos todos al Señor. Si tú estás bien con el Señor, tienes una comunión íntima, buena con el Señor, toda la gloria y toda la honra sea para el Señor. Pero si no, realmente hay un desafío y hay algo que realmente nosotros debemos fomentar, es buscar al Señor. En Oseas dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ella, mas los rebeldes caerán en ellos. Como digo, no sé en qué situación espiritual estás tú, y tú no sabes en qué situación espiritual soy yo. Pero realmente, cuando vemos los caminos del Señor, cuando vemos que el Señor marca un camino, marca un derrotero, realmente nosotros no podemos cuestionar, ni podemos intelectualmente decir, es que Señor, es que este camino es así. No. ¿Qué dice? Dice el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero muchas veces nosotros queremos entender, comprender, queremos con nuestra mente finita, y lo he repetido muchas veces, y lo seguiré repitiendo, somos finitos, somos limitados. Las mentes más brillantes del mundo nunca alcanzarán a comprender ni a entender los caminos de Dios, ni la mente de Dios, porque Dios está fuera de toda comprensión. Lo único que tenemos que hacer nosotros, si creemos en Él, es humillarnos a Él, darle gracias por su misericordia, por su fidelidad, y por su perdón, y por esa gracia derramada en el madero de la cruz a través de su Hijo que murió en la cruz del Calvario. Para finalizar, no tengo ningún resumen, ni siquiera un discurso de despedida. Todo está escrito. Todo está escrito. Y todo está dicho. Nosotros somos meros repetidores del mensaje del Evangelio de salvación. Meros repetidores. Y si nosotros hacemos este trabajo, esta obra de repetir, estaremos cumpliendo lo que el Señor ha pedido. Pero si llegamos a repetir algo y hacemos cosas de nuestro propio intelecto, nuestra propia cosecha, tengamos cuidado porque daremos cuenta a Dios de haber mutilado, de haber sacrificado el verdadero mensaje del Evangelio. Y Dios tomará en cuenta porque hemos sido de tropiezo y de obstáculo para aquellas almas que buscan al Señor. Así que, hermanos, sigamos adelante, prediquemos la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Y eso nos hará libre, y hará libre, por gracia y por misericordia, aquellos que nos escuchen. Dios nos ofrece reconciliación, reconciliación para con Él, y a la vez para aquellos que no le conocen, la oportunidad de arrepentirse. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú? ¿Qué haré yo? Que el Señor nos bendiga.